El siguiente es un programa previamente grabado.
Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión Gerardo Olano y este miércoles 3 de junio vamos a iniciar las transmisiones de este mes, como lo hemos estado haciendo estas últimas semanas desde casa, y hoy nos vamos a comentar sobre un tema que en el marco de este nuevo golpe a la economía y al bienestar de la ciudadanía, ha complicado la situación de las finanzas públicas. Recordemos que el país empezó con un presupuesto, ¿verdad?, recién, ¿verdad?, el año, y al inicio del mes de marzo tuvimos esta cuestión del COVID-19 y ahora se presenta esta cuestión de la tormenta Amanda, que ha venido también a introducir otra dinámica en esta cuestión de los fondos públicos. Para tal efecto, hemos invitado a nuestro colega economista, investigador del periódico o revista digital Panorama Económico. Estamos hablando con José Luis Magaña, quien nos acompaña otra vez para que hablemos de este tema de la economía. José Luis, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
No, muchas gracias a ustedes, a Gerardo, por la invitación. También un saludo ahí a los amigos y amigas que nos están escuchando.
Que todos estén tranquilos en casa. Muy bien. Ahora, José Luis, al final del año pasado nos acompañaste precisamente para tratar el tema del presupuesto 2020. Antes de entrarle pues al análisis de esta coyuntura, sería conveniente, José Luis, que retomáramos un poco cuáles eran, en términos estrictamente de las finanzas públicas o estrictamente financieras, cuáles eran los rasgos sobresalientes de ese presupuesto que inició el año 2020. Y cuáles eran, digamos, las conclusiones o las implicaciones que se derivan de esas características, ¿verdad? Porque sabemos que se presentaban una serie de, por así decirlo, anormalidades como le llaman también, anomalías. Muy bien, José Luis, empecemos por ahí.
Bueno, quizás recordar, ¿no?, que el presupuesto público es justamente eso, ver ya financieramente las prioridades de los gobiernos. Porque claro, por lo mucho que se diga en palabras, ¿verdad?, vamos a hacer esto, queremos hacer aquello, si no le ponen dinero a eso, muy difícil que pase, ¿no? Entonces, es por eso el presupuesto es un buen indicador, ¿verdad?, de las prioridades de los gobiernos. ¿Qué es lo que podíamos ver entonces en el presupuesto que se está ejecutando este año? Un rasgo sobresaliente era, ya lo hablábamos la vez pasada, el incremento que había al Ministerio de Defensa, ¿verdad?, sobre todo al Ministerio de Defensa y al de Seguridad Pública, que tenía un aumento presupuestario nunca antes visto en este periodo.
Como que fuéramos a la guerra.
Sí. pero esos incrementos tienen recortes en otros lados, ¿no? Y se recortaba justamente en la parte territorial de la salud. Vea, toda la parte de la primer nivel de atención en salud se había recortado $33 millones. De ahí estamos hablando de los ecos familiares, los ecos especializados. Sí. Estamos hablando de las unidades de salud, de las clínicas comunitarias. Entonces, todo a ese primer nivel de atención de salud fue que se le recortó presupuesto. También se le recortó presupuesto al Ministerio de Medio Ambiente, que es el ministerio, uno de los ministerios con menor presupuesto en asignación presupuestaria, Tiene apenas 15 millones de dólares para todo el año.
Sí, es risible.
Sí, para toda la tarea. En un país tan vulnerable como El Salvador, dedicar 15 millones sí, a todo el tema medioambiental es realmente pésimo, un poco, demasiado poco. Entonces, sí. Ese es un poco el contexto en el que nos agarra ahora estas dos emergencias.
Ya dice mucho eso, José Luis.
Sí, y me parece también importante, aprovechando que esta semana estamos en el primer año de gestión, que además destacar que además de estos recortes presupuestarios, hay algo también que preocupa y es el problema que no existe planificación desde el aparato gubernamental, ¿no? Una de las primeras decisiones que se tomó fue la eliminación de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, desde donde se articulaba la política pública. Y desde ese momento no hemos visto planificación gubernamental. No hay un plan general de gobierno que se pueda hacer público. No hay un plan invernal 2020, ¿no? El último plan invernal que está disponible en el Ministerio de Medio Ambiente es el de 2019. Significa que no hay planificación para la atención de la temporada de invierno de este año. No hay un plan de salud, a pesar de los anuncios que se hicieron el año pasado en redes sociales. Hasta este momento no existe un documento que permita saber cuáles eran las prioridades en salud. Tampoco lo hay en educación. Y tampoco lo hay en economía, ¿verdad? Para saber en qué sentido se puede hacer. Entonces creo que además, ¿verdad? Más allá de lo que podemos ver en términos presupuestarios, también es alarmante la poca planificación que existe desde las instancias gubernamentales, ¿no?
José Luis, y ese famoso plan Cuscatlán, entonces no hay ni siquiera líneas gruesas, por lo menos unos lineamientos de política, aunque sea así, un bosquejo, eso es lo que más preocupa.
De hecho, hicimos el ejercicio de agarrar el plan Cuscatlán para ver cuáles eran las medidas de política, y lo que nos dimos cuenta es que ninguna de las propuestas que estaban en el plan Cuscatlán son las que se han estado ejecutando. Sí. Porque incluso habían lineamientos en temas fiscales con tiempos que el mismo plan Cuscatlán nos ponía, donde decía que ya a un año de gobierno se iba a haber instalado una unidad de planificación presupuestaria y una unidad de planificación de fiscalización en el Ministerio de Hacienda, y no se ha visto nada de eso, ¿no? Igual se decía que se iba a solicitar incorporar al país a la OCDE en los primeros 6 meses de gobierno. Entonces, lo que hemos visto es que del plan Cuscatlán no se ha retomado los lineamientos que ellos mismos se habían puesto ahí.
Eso da la impresión, José Luis, que cuando comenzó la campaña no tenía ningún plan. Y vas a armar un plan a la carrera para 5 años, es bien difícil. Entonces, ese plan es un pantallazo que ahí quedó solo para decir, tenemos algo, pero no había una idea clara de los objetivos, las metas, los fines de la política económica, los instrumentos y todo ese, ¿verdad?, herramental que es necesario. No tiene que ser una planificación así al dedillo, pero sí, al menos línea gruesa, y eso no lo hay. Y asusta más, pues, que no haya tampoco una planificación financiera, aunque al parecer el ministro de Hacienda, pues puede ser que tenga algo, porque ya tiene experiencia, ¿verdad?, de una administración y algo del anterior. Pero sí, ese sería el gran hándicap, ¿verdad?, con que inició y terminó el gobierno, la falta de un planteamiento general de política económica, ¿verdad?, y mucho menos de desarrollo. Entonces, ese era el reparo que se hace aprovechando, ¿verdad?, que pues ya terminó el primer año. Vaya, pero dicho esto, así en general, ¿cómo ves tú? ¿Qué opinas de las disposiciones? Que ya se sabe que va a ser improvisado, pues ya ese de entrada es un pecado original, ¿verdad? Pero ¿qué opinas de las disposiciones gubernamentales para afrontar primero este tema del COVID? Así en general.
creo que la misma, el tema de sí. la falta de planificación sí que le ha pasado factura, sobre todo en este tema de las emergencias. Si bien la cuarentena que se estableció, ¿verdad? Que nos cerraron allá a mediados de marzo, ya debería haber contado desde el inicio con medidas complementarias para hacerla sostenible. Hemos visto entonces que al no haber, que simplemente se decretó como medida sanitaria la cuarentena, pero no se dieron complementariamente algunas medidas de protección social, de alivio a la micro, pequeña empresa, al sector informal, hemos llegado ya ahora, de marzo, abril, mayo, y ya empezamos junio, y no hay respuesta a ello, y las respuestas que se han dado han sido también muy improvisadas y que han dejado muchos vacíos, por lo mismo no se le ha podido dar seguimiento a la cuarentena. Por eso hoy, en la última semana, estuvo muy en discusión el tema de la cuarentena, justamente porque a falta de política pública que la haga sostenible, ya se está volviendo una necesidad para la gente salir de las casas para poder, este 1.9 millones de personas que están en el sector informal y sus ingresos dependen del día a día, ya todo este tiempo de estar en las casas ya pasa factura, y hemos visto la bandera blanca, ¿no?, en señal de la necesidad de alimentos, en la necesidad en un país en el que ya sin emergencias el 17% de la población está en inseguridad alimentaria, ¿no? Y esto solo viene a desnudar toda esta red de desigualdades y de desprotección que teníamos como país.
Ahora bien, José Luis, va ya entrando en el campo de las finanzas públicas. Todo esto comenzó, ¿verdad?, con aquel estira encoge, aquella situación tirante con la Asamblea Legislativa, y se aprobó, ¿verdad?, un determinado monto en principio, ¿verdad?, que se aprobaron los 2.000, luego los 3.000, pero viéndolo en perspectiva, de esos 3.000 todavía, al parecer, pues no ha entrado toda, no está disponible la mayor parte. Entonces, José Luis, quisiera que dieras a nuestro radioescucha un panorama de cómo está esa situación, ¿verdad? Porque tenemos ese primer momento, ¿verdad?, donde sí, ¿verdad?, se aprobaron unos 2.000 y luego otros 1.000, y hoy con esto de la tormenta Amanda, pues como que ha habido también otro reajuste aquí, pero estas cosas están pendientes. Entonces podríamos quizás, José Luis, dedicarle más tiempo a ese tema para darles luces a nuestros radioescuchas de cómo está ese embrollo, si le podemos llamar así.
Bueno, quizás, para la atención a emergencias, hay un fondo que se llama el Fondo de Protección Civil para la Mitigación y Prevención de Desastres, FOPROMIDE. Sí. Que es donde se ha estado financiando la mayor parte de la atención a la emergencia.
Sí.
Ese fondo tenía asignados en el presupuesto, cuando se aprobó en diciembre, $4 millones.
Sí. Ya,
claro, $4 millones no son suficientes para una atención como esta, ¿no? Entonces se tenía que reforzar ese FOPROMIDE. Y empezó todo el tema de la búsqueda de financiamiento, ¿verdad? Porque claro, la pandemia no es algo que esperáramos, por tanto no se podía planificar la pandemia, entonces ante esta situación extraordinaria se buscó financiamiento extraordinario.
Sí.
En primer lugar, ¿verdad?, fueron $2 mil millones que se aprobaron en marzo.
Marzo, sí.
Esos $2 mil millones quedaban sujetos a que el Ejecutivo presentara un presupuesto extraordinario que detallara, ¿verdad?, en qué se iban a usar esos $2 mil millones.
Claro.
Entonces, y se aprobó, ¿no?, esos 2.000. Luego, lo que se aprobó ahí en la Asamblea Legislativa fue la autorización para que el Ejecutivo fuera a buscar ese dinero. Y le dieron dos mecanismos para los que, sí, con los que podía ir a buscar el dinero. Los pudiera buscar a través de préstamos, que son esos contratos con organismos internacionales, o lo podía buscar a través de la colocación de bonos en el mercado financiero.
Sí.
Que son papeles de deuda que los va a ir a vender al mercado financiero y con eso tener recursos.
Claro.
La colocación de bonos, hay que decir, no necesita ratificación de la Asamblea. Es decir, que con esa autorización bastaría para que el Ejecutivo pueda ir al mercado financiero y colocar bonos. No necesita...
Bolsa, sí, colocar en la bolsa.
No necesita ratificar con la Asamblea Legislativa. Lo que sí necesita ratificación son los préstamos, porque son contratos con organismos internacionales y por tanto necesita ser ratificados. Ahora, este contexto de la emergencia hace que todos los países estén buscando financiamiento externo, ¿no? Entender cada quien su país, ¿verdad?
Claro.
Entonces, en ese contexto, encontrar financiamiento para esto es complicado. Los mercados financieros están muy complicados para buscar el dinero por ahí. Hemos visto cómo a partir de marzo, el riesgo país, el ENVI que mide el riesgo país, ha pasado del 4%, del 4.9, 4.8%, al 10%. E incluso han habido semanas en las que el ENVI ha cerrado al 11%. Significa que, para los amigos, amigas que nos están escuchando, sí. Eso significa que si El Salvador quiere colocar bonos en la bolsa de valores, en el mercado internacional, ese 4% implicaba que ya de default 4% iban a ser de tasa de interés más un diferencial, ¿no? Entonces se andaban colocando los bonos alrededor del 7%, 6-7%, 8%. Y ahora si esa tasa ha llegado al 10-11%, estaríamos hablando que si El Salvador va a colocar bonos al mercado internacional, se podrían esperar tasas de interés de alrededor del 12%, entre 12-15%. ¿Eso en qué se traduce? Que ya el próximo año, si pusieran mil millones de dólares en el mercado financiero internacional al 12%, estaríamos hablando que ya el próximo año solo para esa deuda habrían que destinar 120 millones de dólares en el pago solo de intereses, solo para esta deuda, en un presupuesto público que ya para este año estaba dedicando uno de cada $5 para el pago de deuda, ¿no?
Sí,
entonces, ese es un poco el contexto en el que se da.
Sí, José Luis. Y faltaba un detalle, José Luis. Al parecer como que el gobierno venía arrastrando como 600 millones de dólares o 500 el presupuesto del año.
De este del año, presupuesto que se le aprobó en diciembre.
Un tema de deuda, ¿cómo era esa cuestión?
Ahí en el presupuesto sí. Ya se le había aprobado 645.8 millones
sí.
de nueva deuda solo para el presupuesto ordinario 2020.
Sí.
Entonces estos 2.000 millones se suman a esos 645 y luego suman la otra petición o la solicitud del Ejecutivo por otros 1.000 millones de dólares.
Sí,
estamos hablando que ya se han acumulado 3.645.8 millones de dólares en solicitud de nueva deuda de parte del Ejecutivo solo para 2020.
Sí, ya es un monto cuantioso. Para darles una idea, a los radioescuchas, José Luis, es la mitad del presupuesto del Estado, ¿verdad? Casi
el
por ahí.
Sí, el presupuesto de este año era de 6 mil millones de dólares, 6.400 millones de dólares.
Sí.
Y estamos hablando que solo en nueva deuda ya se están solicitando 3.400 millones. Es la mitad del presupuesto público que ya tenemos, ¿no? Y podríamos con estos datos llegar a finales de año, incluyendo la caída de la economía que estima el Fondo Monetario, podríamos estar hablando de cerca de 90% del PIB en deuda. Es decir, que de todo lo que producimos, lo que representa deuda serían 90 centavos por cada dólar.
Sí, de lo cual es una carga onerosa de la deuda con respecto a los recursos propios, ¿verdad?, de la actividad económica que genera el país. Ahora bien, entonces estaba ese problema, ¿verdad?, de que hay dos vías, préstamos y por otro, emisión de bonos, pero por las dos, por la imagen que tiene el país, que incluso es el riesgo país aumentó desde el 9 de febrero, ¿verdad?, desde aquel... De aquel asambleazo, ¿verdad? Que fue, ¿verdad? Que tuvo que el ejército asustar a los diputados y entonces eso ya empezó a deteriorar la imagen internacional. Ahora, bien, entonces al parecer solamente de todo eso autorizado, ¿verdad? De esas solicitudes en proceso, como que solo es seguro de momento, José Luis, eso es lo que quiero que le aclares a los radioescuchas, solo se puede contar con los recursos del Fondo Monetario, esos 389, ¿cómo está esa situación actual?
La Asamblea lo que le dio al gobierno fue entonces el permiso para ir a conseguir el dinero.
Sí, así es.
Ahora depende del Ejecutivo de esa capacidad de negociar, de gestionar, de buscar de dónde saca el dinero. Y ha gestionado, ¿verdad? Hasta la semana pasada y él había logrado gestionar, 5 préstamos, ¿no? Que cada uno está en diferente etapa de la autorización. El más avanzado, bueno, los 5 que préstamos son uno con el Fondo Monetario Internacional de 389 millones, uno con el Banco Mundial de 20 millones, 2 con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, de 250 millones cada uno, y uno con el BESIE, el Banco Centroamericano, con de 50 millones. ¿No? Estamos hablando que en total, con esos 5 préstamos, suman 959 millones, que es lo que ha logrado gestionar el Ejecutivo. O sea, de los 3.000 millones, solo ha logrado gestionar 959. ¿No? O sea, todavía faltarían otros 2.000 millones que tienen que buscar de dónde financiarlos. Ahora, estos préstamos sí necesitan que pasen a la Asamblea Legislativa para ser ratificados. En ese proceso, el del Fondo Monetario Internacional ya fue ratificado. Quizás vamos a entrar después un poco más en detalle en ese.
¿Cómo no?
El del Banco Mundial fue aprobado por la Asamblea Legislativa. Se le hicieron observaciones que se superaron el 16 de abril. Y desde el 16 de abril, la Asamblea Legislativa está en espera que el Ejecutivo solicite la ratificación. Lleve ya el contrato para que la Asamblea lo pueda ratificar, ¿no? Por eso todavía ese sí no está ratificado, porque está en manos del Ejecutivo hacer la solicitud para que se ratifique. Y luego los otros 3 préstamos con el BID y el BESIE, esos fueron presentados la semana pasada a la Asamblea Legislativa, y debido a toda la discusión que hubo la semana anterior por la nueva ley, la ley de emergencia, no se lograron ver estos nuevos préstamos dentro de la Asamblea, pero según las declaraciones de los diputados y diputadas, estarían los votos para aprobar esos préstamos. Entonces, ese es un poco las etapas en las que están, o las que habían estado. Creo que ayer, bueno, o en el contexto de esta emergencia, entre domingo y lunes, cambió un poco el tema del préstamo del Fondo Monetario, este que ya había estado ratificado. Los 389. Porque una de las cosas que por las que no podía hacer uso el gobierno de ese dinero, porque ya había sido ratificado por la Asamblea, e incluso el Fondo Monetario ya lo había desembolsado, esos 389 millones ya estaban en las cuentas del Banco Central. ¿Pero por qué no los podía usar? Porque el decreto donde le aprobaban los 2.000 millones pedía, como decíamos al inicio, un presupuesto extraordinario. Que el Ejecutivo todavía no había presentado y no ha presentado aún, ¿verdad?, de cómo van a usar esos 2.000 millones de dólares. Lo que el Ejecutivo solicitaba era que esos 389 se agregaran al presupuesto ordinario del Estado, ¿no? Y el decreto decía que había que presentar un presupuesto extraordinario, ¿verdad? Que detallara cómo iba a ser la intervención a la emergencia. Como el presupuesto, ese presupuesto extraordinario no se había presentado, por eso no habían podido usar esos 389 millones de dólares. Ahora viene este contexto de la tormenta Armanda, ¿no? Y hemos visto toda la emergencia que ha provocado en el país. Y bueno, para eso entonces solicita nuevamente el Ejecutivo que le permitan usar esos 389 millones sin haber presentado el presupuesto extraordinario. Y la Asamblea Legislativa, particularmente la Comisión de Hacienda de la Asamblea, se encuentra en ese problema que hay que dar recursos, ¿verdad?, para la emergencia, pero no pueden dejar de cumplir la ley, ¿verdad?, porque que se presente un presupuesto extraordinario es ley de la República, porque se aprobó como ley de la República para los 2.000 millones. Entonces no se podía liberar esos 389 millones de dólares mientras no hubiera un presupuesto extraordinario, que no lo ha presentado todavía el Ejecutivo. Sí. Entonces pasaron toda la noche de la lluvia buscando hacer reformas tanto a ese decreto como a la liberación de estos 389 millones y lograron al final hacer esas reformas legales para poder liberar estos 389 millones que fueran para el contexto de la emergencia.
José Luis, en vista de que no, así como no hay presupuesto extraordinario, tampoco tenemos tiempo extraordinario para la primera parte de nuestro programa. Interesante, está aclarando muy bien cómo se ha llevado a cabo ese proceso. Y vamos a regresar, a pesar de las redescuchas, en la segunda parte de nuestro programa. Vamos a oír algunos anuncios y avisos importantes. Gracias por estar con nosotros.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.